preocupado por el aumento en el precio por el alza del petróleo lo ameritaba.
Creemos que es posible colaborar en la búsqueda de mecanismos que permitan gestionar adecuadamente los efectos económicos asociados a este proceso, de manera de mitigar impactos relevantes en las familias y las empresas en el país.
Haciendo memoria, usted recordará que el gobierno anterior, específicamente el ex viceministro Álvaro García, propuso solidarizar esta deuda y este aumento de las tarifas y anunció un proyecto para que cada hogar pagara alrededor de 1.500 pesos en promedio por mes y además la posibilidad de un nuevo subsidio a las cuentas de la luz para el 40% más vulnerable del registro social de hogares. Sin embargo, la nueva ministra de Energía, Jimena Rincón, aseguró que junto al Ministerio de Hacienda, se encuentran estudiando un mecanismo para enfrentar esta alza que se va a venir ahora en el mes de julio, que no impacte de sobremanera al bolsillo de las familias, dado que finalmente dijo la administración pasada no presentó formalmente su idea.
El gobierno anunció en su minuto, el gobierno anterior, que iba a enviar un proyecto de ley para subsidiar al 40% más pobre, proyecto que nunca envió. Nosotros estamos viendo alternativas y obviamente sabemos que el contexto es complejo por las explicaciones que ya se han dado.
El monto que usted verá reflejado a través de su boleta a partir del mes de julio va a depender también de la comuna en la que se ubique el suministro, porque hay regiones, por ejemplo, donde no se generó deuda con las empresas distribuidoras. Eso es muy importante. Aquí también hay otro punto que es relevante de destacar y que muchas veces genera confusión en la ciudadanía. Ya estuvimos hablando de la deuda en generación, distribución y también las deudas que la ciudadanía tiene que pagar. Pero también está el factor transmisión. Usted recordará el error que cometió una empresa en esa área. Estamos hablando de la compañía Transelec y los excesivos cobros a la población por errores en su valoración de activos en temas de inversión. Esto podemos decir que es una historia aparte, pero acá lo importante es que a partir de enero de este año se está generando un descuento en las cuentas de la luz para subsanar justamente ese error de la compañía. Tenemos entonces alzas y bajas que finalmente hacen que sea bastante complejo saber cuál es la composición de la boleta que llega mes a mes a los hogares. En esa línea, un punto importante lo hizo Iván Saavedra, director de ISD y ex jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía en nuestro país, que apuntó a la necesidad de abordar este problema más allá de lo que son las alzas puntuales.
La situación es compleja, especialmente porque las cuentas eléctricas ya son altas, lo que debería incentivar un cambio en el comportamiento del consumo. Sin embargo, las alzas responden a un problema estructural no resuelto por el gobierno anterior y aún no se está claro si la actual administración abordará de fondo la causa de las tarifas elevadas.
A ver, y sin ánimos de confundir a nadie, acá también hay que abordar otro punto adicional a estas deudas, a esta baja, ¿cierto?, por los errores de la empresa Transelec, pero la situación que se está produciendo, este conflicto geopolítico en Medio Oriente, el alza en el precio del petróleo, también va a tener repercusiones y presiones en el sistema eléctrico nacional. ¿Qué pasa? Hay algo que se conoce como el decreto del precio nudo promedio en nuestro país, que se actualiza dos veces al año, específicamente en julio y en enero de cada año. ¿Qué pasa? Vamos a tener una pronta actualización el próximo mes de julio también. Sin embargo, esta actualización que se hace con el precio promedio del dólar, digamos, en todo ese tiempo determinado, va a dar un precio del dólar a la baja. Por ende, los contratos, digamos, que están indexados, ¿cierto?, al precio de los combustibles, debiesen bajar. Veríamos una rebaja entonces en las cuentas de la luz, una rebaja bastante marginal y además que no se alcanza a recoger las presiones del conflicto como tal, digamos. El alza significativa en las cuentas de la luz nuevamente sería a partir de enero de 2027. Por eso digo que acá es tan complejo.
O sea, claro, porque hay distintos mecanismos que permiten alzas o bajas. Entonces, en algunos casos tenemos alza, ¿no es cierto?
La que generación y distribución.
Pero hay otras que bajas que podría ser por el dólar, pero un dólar antiguo, porque con la actualización del dólar que ha subido nuevamente y los precios de la crisis en Medio Oriente, el alza del dólar que estamos viviendo ahora se reflejaría en un alza más adelante.
Sí, en enero de 2027 nuevamente entonces vuelve este déjà vu de las alzas.
Entre la suma y la resta, ¿qué va ganando?
No, el alza.
El alza.
De hecho, solo por el factor conflicto en Medio Oriente y lo que se alcanza a recoger hasta marzo, veríamos un alza del orden de un 0,7% en lo que va a ser la actualización de julio. Puede ser significativamente mayor a partir de enero del 2027. Ahora, por ejemplo, hay que hacer el cálculo de cada uno. El alza, en específico por el componente de distribución, algunos expertos ya lo calculan alrededor del 3%. Entonces, por eso es muy complejo hacer como todo este cálculo matemático. Finalmente, hay regiones, hay comunas también en las que sube más, en las que baja incluso la cuenta de la luz. Lo importante acá, yo creo que es lo que plantea uno de los expertos, que es que en el fondo no hay una discusión respecto de lo que es el sistema eléctrico nacional en general, y estamos acostumbrados a estar teniendo alzas y bajas, y la gente al final no sabe lo que está pagando a través de la boleta.
Claro, difícil hacer el cálculo final.
Y además que no hay ningún proyecto todavía, porque finalmente la administración pasada no presentó, no ingresó este proyecto al Congreso, y de aquí a julio, a la próxima alza, tiene que haber una respuesta por parte del Ejecutivo, que se supone que es lo que están estudiando ahora.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ocho con siete minutos, la ministra de Seguridad Trinidad Steinert va a enfrentar el escrutinio de la Contralora Dorothy Pérez tras un requerimiento que puso en duda la legalidad del oficio que dirigió al jefe de la PDI, Eduardo Serna. Esta revisión busca esclarecer si su intervención se ajustó a derecho o si cruzó los límites de sus atribuciones, todo previo a que Serna comparezca ante la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Vamos a conocer la información con Bárbara Payal.
En medio de la polémica que afecta a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras el llamado a retiro de la subprefecta de la PDI, Consuelo Peña, la exfiscal regional de Tarapacá suma un nuevo frente. Deberá enfrentar ahora el escrutinio de la Contraloría. La situación surgió luego de que el diputado socialista Raúl Leiva solicitara al organismo revisar la legalidad de las gestiones de la ministra ante la Policía de Investigaciones. El hecho se remonta al 13 de marzo, cuando Steinert envió un oficio reservado al director de la institución, Eduardo Serna, pidiendo antecedentes sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos de Tarapacá en el marco de una investigación por el denominado Clan Chen. Desde la oposición cuestionaron la rapidez de esta acción realizada menos de 48 horas después de asumir el cargo, lo que generó dudas sobre un posible conocimiento previo de decisiones internas. Por ello, se busca determinar si hubo una eventual extralimitación en sus funciones. Aunque Steiner evitó referirse en detalle en varias ocasiones, defendió su actuar ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, afirmando que se ajusta a la legalidad. Sin embargo, Leiva sostiene que la situación debe ser aclarada por la Contralora Dorothy Pérez.
Y como tenemos esa diferencia, la forma de poder resolverlo, la señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad de este oficio reservado, que a nuestro juicio tiene visos muy complejos de ilegalidad.
Desde el oficialismo hubo respaldo. El diputado republicano Luis Sánchez destacó la experiencia de la ministra, especialmente en crimen organizado.
La Contraloría será quien se pronuncie, yo tengo plena confianza. Y en en ese sentido yo creo que nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, la experiencia real en la persecución criminal, hoy día lo tenemos.
La controversia ocurre previo a una sesión clave en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde este lunes Serna deberá explicar si la salida de Peña fue una decisión autónoma de la PDI o resultado de instrucciones de la ministra. El director aseguró que responderá con plena transparencia.
Estoy citado, hay una institucionalidad que también debemos respetar. Plantearlo ahí, aclarar las preguntas que ellos me harán, pero la disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben, mi de frente, con franqueza.
Serna y Steiner ya sostuvieron una reunión el pasado miércoles en dependencias de la PDI. Asimismo, se espera que el director de la institución se reúna próximamente con el presidente José Antonio Kast, a quien entregaría su versión de los hechos.
Los cuestionamientos al rol de la ministra vocera de gobierno, Mara Sevini, van en alza. Pese a que el oficialismo bajó el tono de las críticas, en la oposición pidieron que el gobierno asuma responsabilidades políticas por sus errores comunicacionales. En medio de este debate, fue el presidente Kast quien respaldó el rol de la portavoz de Palacio. María José de la Barra con la información.
Los errores comunicacionales y la pérdida de control en la agenda marcaron la segunda semana del gobierno de José Antonio Kast, algo que se vio de lleno en su caída en la aprobación. En el marco de la polémica por el uso de la frase "Estado en quiebra", es la vocera del Ejecutivo, la ministra Mara Sevini, quien ha concentrado las principales críticas tanto dentro del oficialismo como en la oposición. La diputada Andrea Macías, del Partido Socialista, dijo que el rol de una vocera es responder dudas y no generar más incertidumbres, y su par del Frente Amplio, Gael Yomans, sostuvo que toda la estrategia comunicacional del gobierno ha fallado.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola. Algo está fallando.
Bueno, ha sido una mala vocera. También cuestiono el rol que ha tenido la SECOM. Tienen que hacerse cargo que son gobierno.
Pese a que el oficialismo también ha esgrimido críticas, el Partido Republicano decidió respaldar a la vocera. Así lo hizo la diputada Catalina del Real y su par republicano Luis Sánchez.
Nuestro respaldo a la vocera de gobierno es total. El gobierno pasó. Las ministras se escondían, la ministra vocera Mara Sevini da la cara.
La ministra Sevini está enfrentando los desafíos con mucha más intensidad que una ministra que estaba antes, que cuando habían problemas mayores se escondía.
Ante este escenario fue el propio presidente José Antonio Kast quien respaldó a la vocera y destacó su trabajo.
Y tenemos aquí a la persona que da las buenas noticias, nuestra vocera Mara Sevini. Te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando. Y vuelvo a insistir, somos un equipo.
Respecto a la información que debe enviar la ministra Sevini a la Contraloría, la secretaria de Estado aseguró que responderán en tiempo y forma para contribuir al correcto funcionamiento de las instituciones.
Decíamos en los titulares, se intensifican los roces en el oficialismo por el rol que deben asumir frente al gobierno sin ser parte de una coalición. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del Ejecutivo, mientras desde Renovación Nacional criticaron la defensa a todo evento que ha realizado el gremialismo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Siguen escalando las tensiones al interior del oficialismo por el rol que deben asumir frente al gobierno y hasta dónde llega su condición de apoyo sin ser coalición. Dimes y diretes entre los partidos por el nivel de respaldo al Ejecutivo han dejado en evidencia sus diferencias sobre cómo enfrentar la unidad del sector. Las críticas apuntaron principalmente al silencio del Partido Republicano frente a las primeras polémicas del gobierno. En ese contexto, la diputada republicana Javiera Rodríguez salió a responder y descartó que existe una competencia por quién apoya más al Ejecutivo, llamando a enfocarse en respaldar la gestión del presidente José Antonio Kast.
La verdad que esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno. Espero que la diputada también entienda que estamos en una emergencia y nuestro amor por Chile va primero que estas polémicas que a mi parecer son más bien artificiales.
Pero las diferencias no se quedaron ahí, se trasladaron a Chile Vamos. En Renovación Nacional generó molestia el respaldo público que la UDI entregó a la vocera de gobierno, Mara Sevini, lo que reactivó las críticas cruzadas dentro del bloque. El diputado de RN, Andrés Celis, acusó una contradicción en el gremialismo, señalando que mientras se emiten declaraciones de apoyo, desde sus propias filas surgen críticas, lo que a su juicio dificulta entender su posición frente al Ejecutivo.
Es una contradicción vital, y ahí es donde uno se pierde. Y mi llamado humildemente a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Desde la UDI respondieron endureciendo el tono frente a RN. La jefa de bancada, la diputada Flor Baiza, emplazó a terminar con las críticas públicas y advirtió que las diferencias no pueden seguir ventilándose por la prensa.
Pero esa unidad no se consigue ventilando ni criticando diferencias por la prensa a las propias autoridades del gobierno. Yo espero que se haya aprendido la lección, que todos aprendamos y desde ahora trabajemos unidos.
Roces que han sido evidentes y se han extendido a distintas figuras del sector. Incluso el debate se trasladó a exministros del gobierno de Sebastián Piñera en medio de las críticas que algunos ya califican como disputas personales. Tensiones que han llevado a la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, a llamar a ordenar al bloque y bajar el tono de las diferencias para ponerle paños fríos a esta pelea interna.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8:15, bajo reserva y con versiones enfrentadas, se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio en la trama bielorrusa. El proceso avanza hacia una etapa clave donde el tribunal deberá definir su situación cautelar en medio de críticas desde la parte querellante y cautela por parte de las defensas sobre el impacto que pueda tener su testimonio. Marcela Rojas con la información.
Bajo estricta reserva y sin acceso a la prensa continuó la declaración judicial de Eduardo Lagos este viernes en el séptimo juzgado de garantía de Santiago en el marco de la trama bielorrusa. La diligencia se desarrolló en medio de versiones contrapuestas sobre el contenido de su testimonio y en la antesala de la revisión de su prisión preventiva, uno de los hitos claves del proceso. En ese contexto, el foco ha estado puesto en el contrainterrogatorio, etapa que aún no concluye y en la que participaron distintos intervinientes, incluyendo a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Desde la parte querellante surgieron las críticas más duras. Carlos Quesada, en representación de la Organización de Trabajadores Judiciales, cuestionó la versión entregada por el imputado, señalando que no se condice con los antecedentes de la carpeta investigativa y que durante el contrainterrogatorio habría incurrido en contradicciones. El querellante además descartó que la declaración pueda ser considerada como una colaboración sustancial, enfatizando que Lagos negó los cargos, lo que a su juicio aleja cualquier posibilidad de que ello influya en una eventual rebaja de sus medidas cautelares.
La verdad es que no se condice con nada de los antecedentes que hay en la carpeta investigativa, pero bueno, es su derecho y ha sido contrainterrogado, ha caído en contradicciones. No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos. Ahora, la modificación de las cautelares es una cuestión que depende del juez y la discusión que vamos a tener después que termine la declaración.
Desde la representación de Lagos, el defensor Marcelo Agujiar evitó referirse al fondo de la declaración o a su impacto en la revisión de las cautelares, insistiendo en que será el tribunal quien debe ponderar los antecedentes.
Bueno, en definitiva se sigue con la parte de la contrainterrogación. Hoy día se avanzó, se continúa el día lunes. Las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado con anterioridad, no es algo que se deba pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El proceso sigue en curso y será el tribunal el que, una vez finalizada la declaración, deba resolver si mantiene o modifica la prisión preventiva de Eduardo Lagos.
Con 17 minutos, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León en una causa donde se le atribuyen los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. La petición fue acogida por el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que fijó la audiencia para el próximo 4 de mayo de este año a las 9 de la mañana. Con esta resolución, el Ministerio Público quedó habilitado para comunicar formalmente los ilícitos que atribuye al ex parlamentario en el marco de una investigación que surgió a partir del caso por fraude al fisco ligado a la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. La fiscal regional Lorena Parra informó que la formalización fue pedida en el marco de la investigación de alta complejidad que lleva adelante la Fiscalía Oriente por las indagatorias por fraude al fisco en Maipú, pero que con el avance de las diligencias se detectaron nuevos antecedentes que permitieron configurar otros delitos, entre ellos tráfico de influencia, uso malicioso de instrumento mercantil y también delitos tributarios.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
En tanto, el fiscal Cristóbal Salazar explicó que hay otros imputados que también serán citados, quienes habrían sido asesores del ex diputado.
La investigación a su vez también se sigue por dos ex asesores parlamentarios del diputado, como también de un particular.
La investigación no solo alcanza al exdiputado, de acuerdo con la Fiscalía, también se sigue respecto de dos ex asesores parlamentarios de David León y de un particular, quienes igualmente aparecen vinculados en la arista. Así, la audiencia del 4 de mayo será el próximo hito judicial clave en una causa de corrupción que se fue ampliando desde el caso Maipú y que ahora apunta directamente al ex parlamentario y a su entorno más cercano.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
8:19, el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, confirmó que están usando dineros de los subsidios regulares de diferentes comunas de la región del Biobío para el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales. Parlamentarios oficialistas esperan que el gobierno presente pronto el proyecto de ley de reconstrucción anunciado por el presidente el pasado 14 de marzo. Detalles desde Radio Biobío de Concepción con Óscar Valenzuela.
Hasta la región del Biobío llegó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para presentar el plan de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales al mundo empresarial. Esto en medio de una reunión convocada por la Cámara de la Producción y Comercio. En este contexto, el secretario de Estado confirmó que en medio del desarrollo de este plan se están gastando los recursos de los planes regulares del Servio en diferentes comunas de la zona.
Bueno, el proyecto de ley es clave que se ingrese cuanto antes al Congreso. Nosotros ya no estamos gastando la plata de los programas regulares en la región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero esto nos dura un poquito más y luego nos quedamos sin plata y ahí no podemos hacer reasignación entre regiones.
El ministro agregó que el dinero de los subsidios regulares también está siendo destinado al plan de reconstrucción y que de no aprobarse el proyecto presentado por el presidente, no habrá dinero para que estos continúen.
Hoy día no estamos gastando los subsidios tradicionales en el plan de emergencia. Si no nos aprueban la ley, nos vamos a quedar sin el plan de emergencia y solo los subsidios tradicionales. Le quiero dar un ejemplo. Yo presenté varios proyectos ahí. Uno, Ríos de Chile, se lleva el 90% de todo el presupuesto de toda la región del grupo más vulnerable. De toda la región, un proyecto.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast presentó el pasado 14 de marzo en Penco el proyecto de ley de reconstrucción, el que todavía no ha ingresado al Congreso. La diputada oficialista Marlene Pérez espera que este sea pronto ingresado desde el Ejecutivo.
Ese proyecto debe ingresar y así lo manifesté y se lo solicité al gobierno. Ese proyecto debe ingresar cuanto antes para que se pueda aprobar y para tener los recursos para poder reconstruir y que la reconstrucción sea integral también, porque no es solo entregarle un techo a las familias, sino entregarles un hogar.
Recordemos que fue el propio ministro Poduje quien cifró en más de 400.000 millones de pesos la reconstrucción y aseguró que tras el alza de las bencinas no debería haber problemas económicos para el desarrollo de estos planes.
Y la Cámara Chilena de la Construcción reveló que la región de Los Lagos presenta un déficit de 37.000 viviendas, un número que ha ido en aumento en los últimos años y genera preocupación entre los expertos. De detalles con Camila Báez de Radio Bio Bio de Osorno.
Desde la Asociación Gremial agregan que la reducción del subsidio de S49 implicará que durante 2026 solo se dará continuidad a proyectos de arrastre de 2025 sin nuevos beneficiarios. El presidente del Comité de Vivienda de la Cámara Chilena de la Construcción en Osorno, Ignacio Ávila, destaca que de momento no se sabe si los subsidios anunciados incluyen los correspondientes a la reconstrucción, lo que añade incertidumbre.
Nosotros recibimos durante el mes de febrero la noticia de que el Ministerio de Hacienda había hecho un recorte de la mitad de los subsidios que debían otorgarse este año 2026. Se está pasando de un total de 40.000 a 20.000 subsidios a nivel nacional.
El gremio advirtió que la reducción de programas habitacionales tendrá efectos directos en la generación de empleo y en la actividad económica regional. Con respecto a los campamentos, Ávila señala que es un tema difícil de solucionar dadas sus particularidades. En el caso de la región de Los Lagos, la ruralidad juega un rol clave en esta materia.
Respecto a los campamentos, se ha transformado a medida que han transcurrido los años en la gran duda que nuestra política habitacional no ha sabido solucionar todavía.
Desde la Cámara Chilena en la región indicaron que el principal desafío actual es anticipar los efectos que tendrán las decisiones presupuestarias en materia habitacional e infraestructura. Bio Bio, la radio.
8:23. Camioneros de la Federación Centro Sur señalaron que no es descartable la movilización ante la fuerte alza de costos por la subida de los combustibles. No obstante, el máximo dirigente del gremio en Los Ángeles dijo que están gestionando medidas para conseguir una subvención suficiente ante el Ministerio de Hacienda. Vamos hasta Radio Biobío de Los Ángeles. Mario Tapia con la información.
Al respecto, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur con sede en Los Ángeles, Freddy Martínez, indicó que ante la magnitud del alza de los combustibles, diésel esencialmente, y el problema que le genera en sus operaciones de transporte, las bases están muy inquietas y no se puede descartar movilizaciones. Agregó Martínez que han entregado una serie de propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendientes a que el subsidio a las pérdidas que significa el alza de las bencinas sea mayor por los camioneros y así no tengan que enfrentarse a la dura realidad de trabajar bajo el costo de producción.
Pero siempre, nunca se descarta nada en este tipo de cosas, nunca se descarta nada, porque tampoco nosotros podemos funcionar perdiendo plata. Podemos ajustarnos de alguna manera, pero estos números son muy altos, entonces no se puede. Si es que no es una intención, nunca ha sido una intención, paralizar. La paralización puede ser por insolvencia.
Camioneros señalaron que todo indica que el problema se va a mantener unos 4 meses antes que se estabilice el mercado de los combustibles. Por tanto, deben calcular bien qué será lo suficiente para no traspasar más allá del 28% de alza de sus operaciones a los usuarios. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La comuna de Cochamó, en la región de Los Lagos, superó los 2.000 pesos por litro de bencina y su alcalde advirtió un fuerte impacto en el costo de la vida, los servicios básicos, el transporte y la generación eléctrica en base a diésel, que también ha registrado un aumento en sus precios. Hans Barros nos tiene más detalles.
Cochamó enfrenta uno de los escenarios más críticos del país tras el alza de combustibles, con valores que superan los 2.000 pesos por litro en su único servicentro en Río Puelo. En ese punto, la gasolina de 93 octanos alcanza los 2.043 pesos, mientras que el diésel llega a 1.927, reflejando así el fuerte impacto en una comuna marcada por el aislamiento. Conectividad limitada y altos costos de traslado agravan aún más la situación para los cerca de 4.000 habitantes. El alcalde Francisco Donoso advirtió que este escenario repercute directamente en la vida diaria de la comunidad, quienes tienen como alternativa, pero lejana, Ensenada o Puerto Varas.
La comuna de Cochamó cuenta con un servicentro, con un único servicentro ubicado en la localidad cercana a Río Pueblo, en el cruce del lago Atahuatahua, y dado este aumento de combustibles que indicó el gobierno, generó que en la comuna de Cochamó hoy día tengamos uno de los valores más altos que se registran en el litro de combustible.
El efecto del alza ya comienza a extenderse a otros ámbitos clave. Desde el municipio alertan por incrementos en el transporte público y posibles alzas en el costo de la electricidad, considerando que varias localidades de esa zona dependen de generación a diésel. En ese contexto, Donoso ofició al Ministerio de Transportes solicitando medidas y advirtiendo que el impacto es mayor en comunas rurales y aisladas como Cochamó. En la región de Los Lagos, Biobío, la radio.
Ser incluidos en las ayudas del Estado frente al alza de los combustibles exigen los pescadores artesanales. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Eso fue lo que sentenció la CONAPACH. Cristian Valdebenito, de Radio Biobío de Puerto Montt, con la información.
En conversación con la radio, la presidenta nacional de la CONAPACH, Zoila Bustamante, hizo un llamado al gobierno a considerar a los pescadores artesanales en los apoyos estatales. El día a día en las caletas pesqueras se va a encarecer y eso es complejo en las actuales condiciones, sentenció la dirigenta, que relató que muchos trabajadores del mar deben desplazarse grandes distancias desde sectores rurales para acceder al combustible.
Porque ni siquiera estamos en presupuesto nacional como pescadores artesanales. En
Entonces, igual es un tema, porque si van a ayudar hoy día a los colectiveros, si van a ayudar a los taxistas, también tienen que ayudarnos a nosotros, porque nosotros somos la economía en este país. Y no hay que olvidar que cuando hay problemas, lo que sea, terremotos, tsunamis, nosotros somos los primeros que estamos ayudando a nuestra gente. No somos un punto en la tierra, somos una economía en este país. Y tienen que mirarnos como tal, sobre todo este gobierno.
Los motores de la pesca de la jibia o los costos de los bentónicos deberán realizar ajustes que no se podrán sostener y que han generado un llamado de atención de los pescadores para ser considerados en los subsidios. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ya está aquí el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Durante esta jornada será formalizado un alumno del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que perpetró un ataque donde una inspectora fue asesinada y otras 4 personas resultaron heridas.
Las agresiones se producen producto de armas cortantes que portaba este joven.
Agrede a una personal paradocente que trató de auxiliar a esta víctima.
Este ataque generó cuestionamientos hacia el gobierno, reactivando el debate respecto a la instalación de detectores de metales en los liceos. Las ministras de Seguridad y Educación se trasladaron a la zona.
No hagan ningún recorte presupuestario en seguridad, en educación.
La rebaja del 3% en los presupuestos de la PDI y de Carabineros de alguna manera va a afectar a que haya menos seguridad en las calles.
La Fiscalía indaga el caso del secuestro y baleo de una persona que fue abandonada en la comuna de San Bernardo.
Lo suben, ¿cierto?, a la fuerza a un vehículo, lo sacan también de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago Centro, para subirlo a un vehículo y trasladarlo hasta la comuna de San Bernardo.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a las empresas eléctricas a postergar para el mes de julio el alza en las cuentas de la luz.
Con esta medida, el proceso de aplicación de cargos o abonos en las cuentas de electricidad se van a iniciar a partir de julio del 2026.
En medio de las movilizaciones convocadas por RACONFECH, la ministra de Educación, María Paz Arzola, llamó a resguardar las clases y evitar hechos de violencia.
Yo del ministerio lo que me importa es asegurar la continuidad de las clases, que no se vean interrumpidas.
No vamos a aceptar retrocesos. La educación es un derecho y no un privilegio.
El presidente José Antonio Kast blindó a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, tras los cuestionamientos por su manejo comunicacional.
Nuestra vocera Mara Cedini, te doy las gracias, Mara, por todo el trabajo acucioso que estás realizando.
A una vocera de gobierno no hay que salir a defenderla. Su trabajo es comunicar bien por sí sola.
La Contraloría va a revisar el oficio enviado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que terminó con la salida de la ahora ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
La señora Contralora se pronuncie respecto de la legalidad. Nos hacía falta alguien con experiencia en este rol, experiencia real.
La disposición de quien habla siempre va a estar a contestar todas las preguntas, ustedes lo saben.
Hay roces en el oficialismo. La UDI cuestionó el silencio del Partido Republicano ante las primeras polémicas del gobierno y Renovación Nacional criticó al gremialismo por su defensa a todo evento del Ejecutivo.
Esta no es una competencia de quién apoya más o menos al gobierno.
Y mi llamado humildemente a la UDI es que si están a rajatabla con lo que se presentó, que lo digan.
Pero esa unidad no se consigue ventilando ni criticando.
Bajo total reserva se desarrolló la declaración judicial de Eduardo Lagos en el caso de la muñeca bielorrusa, en una instancia marcada por cuestionamientos a su relato en medio del contrainterrogatorio.
Que no se condice con nada de los antecedentes que hay en el...
No, esto no es colaboración sustancial, si de hecho ha negado todos los cargos.
Continúa el día lunes, las expectativas que tenemos en materia de fondo y como he señalado en anterioridad, no es algo que se deba pronunciar por la prensa, sino que directamente los tribunales.
El próximo 4 de mayo será formalizado el exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción.
Por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y también por el delito de falsificación y uso de instrumento privado mercantil.
Dirigentes de la pesca artesanal del Biobío rechazaron el retiro de la ley de pesca del gobierno del expresidente Boric.
Ellos sienten que hay que hacer una discusión más profunda, han sido los mismos artículos de la cual en la industria pesquera no ha quedado conforme. Eso a mí me llama la atención. ¿A quién se quiere dejar conforme con esto?
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que se están usando dineros de subsidios comunales para la reconstrucción tras el mega incendio en el Gran Concepción.
Nosotros ya no estamos gastando la plata del programa regular en la región del Biobío, estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero...
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán está diezmado y que desea alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estimó que quizás ahora pueda ser el momento para un cambio político en Cuba. En el deporte, la selección chilena de fútbol subió 3 lugares en la última actualización del ranking de la FIFA. La Roja juega el lunes a las 3 de la mañana ante Nueva Zelanda.
Cuando tú haces un recambio como el que estamos haciendo, es competir, es un proceso largo. Y esto es lo mismo cuando tú estás cambiando una generación.
Y en el tenis, el chileno Matías Soto juega hoy ante el argentino Guido Justo en la final del Challenger de Bucaramanga. Tomás Barrios Vera cayó ante el boliviano Hugo Delien, quedando fue eliminado en los cuartos de final del Challenger de Sao Paulo.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para que sea las 9.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias aquí en la radio. Les recordamos que nuestros teléfonos están siempre habilitados para que nos puedas contactar en vivo. Por ello te invitamos a escribirnos o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp más 56-642-217180. Además, nuestra línea fija, el 642-217180, está a disposición para que puedas comentarnos en vivo los acontecimientos que estén ocurriendo en la zona. De visita en la región, el presidente nacional de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la inclusión del gremialismo del gobierno de José Antonio Kast, esperando incluso un pliego de demandas regionales que entregarán próximamente al Ejecutivo. El tribunal de la Unión Demócrata Independiente sentenció que serán leales, pero atentos a que las promesas y énfasis se cumplan.
creo que hasta el momento la UDI está haciendo y creo que será el partido más leal al gobierno. Y vamos a colaborar siempre porque ponemos a Chile por delante, con independencia de juicio, lo que significa que si en algún minuto nosotros consideramos que el gobierno está equivocando el camino, nosotros por supuesto que lo vamos a hacer notar. Pero en la medida en que el gobierno esté trabajando para cumplir con sus promesas de mayor seguridad, de control de la migración, de reactivación económica, va a contar con nuestro apoyo firme, honesto, decidido.
Respecto al alza de los combustibles, el diputado Ramírez destacó las medidas de contingencia, pero dejó en claro que se deben sumar el adelanto y la ampliación del bono invierno y a su vez en retrasar el pago de los permisos de circulación como una forma de dotar de liquidez a la población. En materia política comunicacional, si bien el presidente de la UDI es de la idea de expresar claramente las complicaciones fiscales del país, calificó como un error que se plantee que Chile está quebrado.
Creo que la frase de que Chile está quebrado fue un error porque primero no es verdad. Y segundo, porque puede generar problemas de inversión, puede generar desconfianza hacia el Estado de Chile. Y eso obviamente es algo que no tiene justificación. Yo me alegro que rápidamente el ministro de Hacienda y el ministro del Interior hayan salido a decir que esa frase no era correcta y que hayan puesto las cosas en su lugar.
Descartó Ramírez que hubiera presiones de la UDI al presidente Kast para quitarle el apoyo a la expresidenta Bachelet en su postulación a la ONU y negó que haya peleas intestinas entre los partidos oficialistas para definir los nombres de los seremis, atribuyendo la demora a una exhaustiva revisión de antecedentes de las alternativas que se barajan para cada una de las carteras regionales. A propósito de lo sucedido en Calama, la directiva de la UDI pide fortalecer Aula Segura, asegurando que la violencia en establecimientos educacionales es un tema no resuelto en el país. En entrevista con la radio en Osorno, el secretario general de la Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma, se refirió a la situación que ha ocurrido en el norte del país luego de confirmarse la muerte de una inspectora a manos de un estudiante en un ataque que dejó varios heridos en un colegio de Calama. En ese contexto, dijo que urge fortalecer Aula Segura, medida como partido llevan años impulsando.
Y esto refleja un tema que nosotros venimos impulsando hace mucho tiempo como partido, que es la urgencia de fortalecer Aula Segura. ¿Y qué ocurre al interior de los establecimientos educacionales con los alumnos que no dejan a través de la violencia que otros puedan estudiar? Yo creo que un tema no resuelto en nuestro país, que tenemos que, fruto de este drama que se está ocurriendo en Calama, tenemos que ser capaces también de retomar el debate público en esta materia.
De esta manera y en medio de la contingencia, la Unión Demócrata Independiente cree necesario reforzar medidas en los establecimientos educacionales del país.
La información está primero en Radiograma.
Tenemos información del momento, tomamos contacto con Arturo Larraín.
Sí, ¿qué tal, Iván? Muy buenos días. Efectivamente, estamos acá instalados en la delegación presidencial provincial, donde se ha anunciado una reunión, tal como usted lo señala, con la presencia de la ministra de Seguridad y también la ministra de Educación, además de autoridades policiales y otras autoridades incluso de la región. En ella se van a analizar diversos temas, las que comenzaron anoche cuando ambas ministras arribaron precisamente a esta ciudad y ya sostuvieron una reunión en ese sector. Mientras tanto, estamos atentos también a lo que ocurrirá con Hernán Menes Leal, joven de 18 años, quien fue el autor de esta tragedia ocurrida ayer en el Instituto Obispo Sibalizaeta, quien pasará a tribunal para llevar a cabo lo que significa todo el proceso de lo que es su situación lamentablemente judicial. Mientras tanto, en relación a los afectados, a indicar que durante las últimas horas de anoche fue derivado hasta el Hospital Regional de Antofagasta uno de los 3 estudiantes afectados, quien debido a su gravedad fue trasladado precisamente al recinto asistencial de la región. Otro fue dado de alta en la tarde de ayer y queda uno aún en el hospital de Calama. Mientras tanto, en relación a la otra para docente que también fue afectada por este ataque, hay que indicar que ella se encuentra en el hospital del Cobre recuperándose de lo que fue una intervención quirúrgica.
Respecto a la funcionaria lamentablemente fallecida, María Reyes, de 59 años de edad, su cuerpo ya fue entregado a los familiares por parte del Servicio Médico Legal para su velatorio y que seguramente mañana o el lunes se va a desarrollar su funeral ante un verdadero dolor que está viviendo este Instituto Abierto Silva Lizaeta, donde incluso se ha solicitado que no haya clases, que se suspendan durante toda la semana, porque el drama que vivieron fue dramático, Nivaldo.
Me imagino que en la audiencia de formalización se conocerán más antecedentes, pero ¿se ha sabido algo del joven agresor? Porque claro, se sabe que dejó algunos escritos, pero ¿se sabe algo de cuál era la dinámica que él tenía al interior del instituto?
Sí, lamentablemente no tenemos mayores antecedentes, a pesar de que quiero informar lo siguiente. El tribunal ha decidido no informar respecto a este hecho, pero sin embargo hemos ido averiguando algunas situaciones y en verdad hay tantas hipótesis, tantas tesis respecto a lo que ha ocurrido, como por ejemplo, se señaló que este estudiante, Hernán Meneses, junto a otros que estaban en el servicio higiénico, y ya era la hora de ingresar a clases. Fue en el momento en que las dos inspectoras fueron a solicitarle a estos estudiantes que ingresaran a clases. Seguramente se volvió con un altercado, y el joven que llevaba un cuchillo en el cinturón, sacó este, atacó a la señora Reyes, que falleció lamentablemente en el mismo lugar, y la otra quedó herida, y luego fue a atacar a otros tres estudiantes. Esa es una de las tesis que se está analizando, y la otra que tiene que ver con que este individuo ya tenía otros antecedentes, que había una disputa en los mismos servicios higiénicos y que después fuera se trenzó a golpe con estos jóvenes, y donde intervinieron ambas paradas docentes para separarlo, y ahí lamentablemente una de ellas falleció. Pero como le digo, son todas hipótesis que seguramente vamos a conocer una vez que tengamos contacto, ojalá con alguien de la PDI que nos informe, así en un grado de amistad, cómo fue esta situación. Tampoco sabemos cómo permaneció este joven durante la noche, pero sí sabemos, y de acuerdo a antecedentes que hemos obtenido, que tenía serios problemas, al parecer, esto queremos confirmarlo, al interior de su hogar. Por lo tanto, a lo mejor esto podía haber llegado a que este joven haya tomado tan dramática y dura decisión.
Gracias, Arturo. Vamos a estar en contacto durante esta jornada para ver cómo sigue la situación en Calama.
Bueno, encantado. Buen día, Aníbal.
Buenos días, Arturo. Señalar que aquí hay un tema que puede ser muy complejo para el estudiante. ¿Es si esto fue un crimen premeditado? Un homicidio premeditado. Y esto a partir de lo que se encontró en su mochila. Recordemos que iba con a lo menos 3 puñales. Y las armas blancas tenían inscripciones. Y las inscripciones hacían referencia a 4 jóvenes, que también, jóvenes de otros países, que también cometieron asesinatos en establecimiento educacional, incluso uno el año 1960, y que después fallecieron. Y por lo tanto, a partir de eso se podría establecer que habría habido premeditación en el ataque del día de ayer.
Todas las noticias, Radiograma. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una movilización protagonizada por apoderados de la Escuela Básica San Pablo marcó este viernes en la comuna, luego que denunciaran la falta de calefacción e insumos básicos en el recinto. La situación derivó en una reunión con el municipio que permitió alcanzar compromisos para abordar las demandas planteadas, según explicó el presidente del Centro General de Padres y Apoderados, Belisario Jorquera. La protesta surgió tras constatar que estudiantes permanecieron sin calefacción durante 2 días, además de advertir carencias en artículos de higiene y mantención.
La verdad es que decidimos hacer esta manifestación afuera del municipio esperando que el alcalde recoja nuestras inquietudes. Claro, la principal problemática que tenemos es la falta de insumos básicos, básicamente papel higiénico y jabón en los baños, y también el tema de la leña, que no está garantizado el suministro de leña, entonces no hay cómo calefaccionar las salas. Y eso sumado a la nula mantención del recinto es lo que nos ha llevado a esto.
La manifestación se realizó durante la mañana en el frontis municipal, instancia en que los apoderados entregaron un oficio solicitando soluciones urgentes y no descartaron medidas como paralizaciones si no existían respuestas concretas. Tras el encuentro con la directiva del Centro de Padres, el alcalde de San Pablo, Marco Carrillo, indicó que se logró avanzar en acuerdos para enfrentar la situación, incluyendo apoyo financiero para la compra de leña y refuerzo en la entrega de insumos.
Es la falta de leña y algunos insumos higiénicos, a lo cual nosotros podemos señalar que leña en estos momentos hay, queda leña del año pasado, y también tenemos el compromiso de poder otorgar un aporte de 1,5 millones de pesos en el próximo consejo municipal para poder entregarle al Centro Padre para que ellos puedan comprar la leña para poder abastecerse durante gran parte del año. Tuvimos una reunión bastante provechosa donde pudimos aclarar algunos puntos con parte de la directiva.
El jefe comunal agregó que la reunión permitió aclarar algunos puntos pendientes y establecer un canal de diálogo permanente con la comunidad educativa.
Sobre todo una solicitud que hizo llegar al director, el oficio número 18 del año 2026, donde ya se han subsanado varios de los puntos que estaban pendientes. Si bien es cierto, se han subsanado de manera tardía, pero le estamos dando cauce a todo lo que ellos están solicitando y, por supuesto, seguir manteniendo este diálogo permanente para que la escuela pueda reunir las condiciones necesarias para que todos y todas las alumnas puedan participar de manera productiva en su establecimiento.
Posteriormente, el Centro General de Padres informó que la movilización fue depuesta tras los compromisos adquiridos por el municipio, lo que consideran la entrega de recursos para calefacción, provisión de artículos básicos y reparaciones en infraestructura, medidas que serán monitoreadas por la comunidad escolar en las próximas semanas.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La baja participación laboral femenina, altos niveles de informalidad y una brecha salarial que alcanza el 15%, marcan el panorama del empleo de las mujeres en la región de Los Lagos. De acuerdo con un informe elaborado por el Departamento de Economía y Negocios de la Universidad de Los Lagos en el marco del Mes de la Mujer. El estudio, basado en la Encuesta Nacional de Empleo y en datos anuales del periodo 2019-2024, establece que actualmente existen 75.320 mujeres ocupadas en la región, mientras que la tasa de desocupación femenina se sitúa en 6,7%. A ello se suma que un 29,2% de las trabajadoras equivalen a 51.169 personas que se desempeñan en condiciones de informalidad laboral. El informe también advierte que al menos 5 de cada 10 mujeres en edad de trabajar se encuentran fuera de la fuerza laboral, es decir, no están ocupadas ni buscando empleo. Entre las principales razones figuran la jubilación o pensión, responsabilidades familiares permanentes o estudios. En cuanto al nivel educativo, un 43% de las mujeres ocupadas posee formación técnica superior completa, profesional o más. Un 36,9% cuenta con enseñanza media completa y un 20,1% tiene educación básica completa o menos. De hecho, cerca de 8 de cada 10 trabajadoras alcanzan al menos la enseñanza media. Respecto a las características generales del empleo femenino, la edad promedio de las trabajadoras es de 42,7 años con una escolaridad media de 13 años y una jornada habitual de 37,3 horas semanales. Por sectores económicos, el informe señala que cerca de 6 de cada 10 mujeres ocupadas, el 61,9%, se concentran en 4 áreas. En comercio se registra un 19,6%, en industrias manufactureras un 14,6%, en enseñanza un 14,1% y en salud un 13,6%. Dicho análisis evidencia que entre 2019 y 2024 la participación laboral femenina se mantuvo siempre bajo el 50%, muy por debajo de la tasa registrada en hombres, que fluctuó entre 67,5% y 72,9%, configurando una brecha salarial promedio del 15% en el periodo estudiado. El dólar bajó 2 pesos el viernes al cotizarse a 926 pesos con 70 centavos comprador y 927 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 1 peso con 50 centavos. El precio del cobre bajó 0,51% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.46 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 0,2%. Codelco, el año 2025, reportó ganancias por $2.423 millones, resultado que estuvo fuertemente influido por un efecto extraordinario asociado a la adquisición de su participación en el negocio del litio tras el acuerdo con SQM de que dio origen, más que nada, a la empresa conjunta Nova Andino, que terminó aportando 2.035 millones después de impuestos. Sin considerar este impacto, la utilidad ajustada alcanzó $388 millones, lo que representa un incremento del 58% respecto de 2024. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el día viernes. El índice selectivo IPSA subió 0,19%, mientras que el general ICPA creció 0,18%. En la semana, el IPSA aumentó 1,4%, mientras que en Wall Street bajó el viernes. El Dow Jones bajó 1,76% y el Nasdaq cedió 2,15%. El petróleo Brent subió 4,22% este viernes en Londres, donde el barril cerró a $112.57. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó más que nada 5,46% al cotizarse a $99.64 el barril. Finalmente, el valor de la UF para este lunes 30 de marzo se fija en $39.841.72.
Año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnection.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un amplio debate generó en el mundo político de Los Lagos el retiro de la ley de pesca que estaba en tramitación en el Congreso por parte del actual gobierno. Así, mientras algunos justifican y apoyan la reevaluación de esta iniciativa, otros creen que se busca volver a instaurar la cuestionada ley Longueira. El informe es de Cristian Valdebenito.
Dependiendo de qué lado de la línea del oficialismo y la oposición se encuentre, se analizó desde la región de Los Lagos la decisión del Ejecutivo de retirar el trámite legislativo de la ley de pesca impulsada por el gobierno anterior. lo que generó una fuerte crítica del presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara y diputado por la zona, Alejandro Bernales, quien advierte que con esto se retrotrae la situación a la cuestionada Ley Longueira que se constituyó elaborada con un escándalo de corrupción a cuestas.
A nosotros pues, nos parece que es una señal bastante equivocada por parte del gobierno de tratar de insistir en trabajar a partir de esta ley. Es decir, acá la señal que se está dando es que se muere la nueva ley de pesca que se estaba tramitando en el Congreso y que revive la ley Longueira tan polémica en nuestro país.
Polémica que saca del debate el también miembro de la Comisión de Pesca, diputado Mauro González, apuntando que el retiro de la iniciativa es facultad de la actual administración.
Esta rivalidad entre la nueva ley de pesca, la ley Longueira, los buenos, los malos, y por lo menos yo nunca lo vi así. A mí lo que me interesaba era un proyecto de ley que fortalezca, en este caso, la pesca artesanal de los lagos, y lo trabajamos con el ex gobierno. Pero defiendo la postura del gobierno, del presidente Kast, que ellos tienen el derecho a presentar su propia agenda.
Y en medio de la discusión, los pescadores artesanales, cuestionó la presidenta de CONAPACH, Zoila Bustamante, quien sentenció que esto ha sido la tendencia de las últimas administraciones.
El gobierno anterior, una nueva ley de pesca, este gobierno tira la ley para hacer otra ley de pesca o para modificar la ley. Entonces, el problema más grave de todo esto es que los que quedamos al medio somos los que hacemos el esfuerzo, los pescadores artesanales. Nadie nos pregunta qué es lo que van a hacer, sino que llegan y lo hacen. El gobierno anterior fue lo mismo y este gobierno por lo consiguiente. Por lo tanto, el problema queda para nosotros.
Un error para el senador socialista Fidel Espinosa, quien cree que las modificaciones del gobierno de Kast buscarán favorecer a la industria en perjuicio de los artesanales.
Para mí es una falta de respeto. A largo más de 3 años de tramitación en la Cámara de Diputados, con más del 70% de avance que habían tenido, es una falta de respeto hacerlo en estos momentos. Y lo que yo creo que quieren hacer, desde mi punto de vista, es probablemente mejorar algunas situaciones de la industria, más que de la pesca artesanal, en los aspectos que aunque porque ya hay muchas materias que resolver en la ley de pesca.
Declaraciones de Espinosa que contrastan